Vamos a escucharlo.
5.
Comenzamos la semana arriesgando el aire. Abran paso al poder femenino. Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
Punto 5.
Sí,
5:05 y ya estás en punto 5 este lunes de ellas, totalmente en vivo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Como siempre, un gusto acompañarte en tu tarde, a donde quiera que vayas. No sé si vas en el auto, si nos escuchas desde tu trabajo o si tienes la bonita costumbre de poner la página web desde algún traslado o algo que hagas. Muchas gracias por elegirnos a nosotros para estar ahí en tu tarde de lunes. Yo soy Anabel Casillas, arroba dime chascona, y le doy la bienvenida a Edith Preciado. ¿Cómo estás, Edith?
Hola, Anabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Como bien dices, aunque nos escuchen tal vez telepáticamente por el medio donde nos estén escuchando, muchas gracias por sintonizarnos. Otra vez volvemos a empezar a las 5:05, ya lo extrañábamos mucho. Les recuerdo mis redes sociales: en Next, Twitter, pueden encontrarme como @predit con doble E. Y también está aquí Jackie, ¿cómo estás?
Hola, estoy muy contenta de saludarlos en esta bonita tarde muy soleada. Espero que se queden con nosotros y nos acompañen. Yo soy Jacqueline Nava, en Twitter aparezco como @jackinotuitea y en Instagram aparezco como otra Jacqueline. Y también está con nosotros Asael. ¿Cómo estás, Asael?
Bien, buscando qué GIF vamos a poner aquí para la pregunta del día, y creo que ya vi uno de una pareja aburrida que nos funciona.
A ver.
Muchas gracias por estar con nosotros una vez más, iniciando semana este lunes 19 de febrero del 2024. De 2024, Azael es gestor del micrófono. Muchas gracias por estar aquí en este su programa de confianza llamado Punto 5. Emanuel Candelas está en los controles técnicos y operativos. Carlos Rodríguez está en la asistencia de producción. Es un gusto para todos, para todo este equipo, acompañarlos esta tarde, en donde ya estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo, @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. En unos momentos ya está también, o estará el live, desde la página de radio, @RadioUDG en Twitter, Radio Universidad de Guadalajara en Facebook. Así que por formas de que usted se comunique, nos vea, nos sintonice, no paramos.
Oigan, y hoy tenemos una pregunta, a ver qué opinan ustedes, porque hay una canción de Juan Gabriel que dice que el amor, no, al revés, que la costumbre...
No cabe duda, ajá.
Ajá, no cabe duda, es que la tuve que cantar en mi mente. Que dice que la costumbre es más fuerte que el amor. Y nosotros queremos saber qué piensan, y en lo que lo piensan, les cuento que si nos contestan, pues estarían participando por este libro de Mónica Castellanos, de Editorial Hachette, que se llama Carbón Rojo. Y este libro trata sobre Carmina, un personaje que habla con los muertos desde que era niña y que promete una historia de rencor, deseo de venganza y negligencia. Está, no sé, suena bien. Si les gusta este tipo de literatura, pues bueno, llévense Carbón Rojo de Mónica Castellanos, que lo tenemos hoy para regalar. Si nos dicen si ustedes son del equipo del amor, del equipo de la costumbre, no hay respuestas equivocadas, solo queremos saber qué piensan ustedes. A propósito de que se observa una tendencia que a nuestro juicio es interesante respecto a que cada vez las personas se divorcian a edades en las que antes era impensable. Y me refiero a divorciarse, por ejemplo, más allá de 50 años de edad, más allá de 30 años de matrimonio. Y cuando antes decían, uy, ¿para qué me divorcio ya a estas alturas?, que era como un dicho muy repetido por las tías, pues ahora estamos viendo en estadística que, por el contrario, esos divorcios van para arriba. Aunque bueno, la edad promedio para divorciarse en México está como entre los 38 y los 42 años. Es como la edad que en México es la mera buena para terminar los matrimonios. Pero les digo, en la última década, fíjense, en nada más 10 años nos tomó que esta estadística aumentara a casi el triple en el país de personas que están optando por esa decisión a edades más avanzadas. Y por eso queremos saber ustedes qué piensan, y vamos a estar pues discutiendo un fenómeno social en el cual no nos encontramos, pero que sí estamos relacionados de alguna manera, y más adelante les vamos a decir por qué.
Sí, pregunta no oficial, esto no fue la pregunta oficial porque estaba muy complicada y se me va ocurriendo ahorita además. Díganos usted si conoce o cuál es la edad más adulta, la edad más grande que ha conocido un divorcio. O sea, porque hablando antes de entrar al aire y preparando este tema y demás, o sea, justamente eso, yo no pensaría que, por ejemplo, no sé, una persona de 65 años una pareja de 65 años de edad se divorciara, porque sí, de nuevo, creo que a nosotros todavía nos escuchó o nos tocó escucharnos ustedes como a los abuelitos decir, no, es que pues ya, esto es lo que me tocó, ¿para qué me divorcio? Lo tengo que aguantar hasta que, pues hasta que Diosito nos recoja, ¿no?
Era más de abuelitas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso.
Sí, pero hoy puede ser que al día de hoy una persona de 66 años puede que ya sea una abuelita y de todos modos considera el divorcio. Entonces esa es la pregunta no oficial, una de las tantas porque tenemos muchas preguntas no oficiales. ¿Cuál, qué edad usted ha conocido que han sido las personas que de mayor edad que se han divorciado? Qué loco.
Sí, está muy loco porque además si tomamos en cuenta que la gente vive cada vez más años, es decir, que vivimos alrededor de, ¿qué? 83 años, 80 años más o menos, es como lo que podríamos tener en la expectativa de vida usual. Pues divorciarte a los 70 años te garantiza todavía unos buenos años de no batallar, si lo ven así, que es lo que reportan las mujeres que están tomando esa decisión, porque eso es algo importante. Quienes están decidiendo estos divorcios son en mayor medida las mujeres, que dicen, pues mira, si me quedan 10, 15 años de mi vida o lo que sea, no quiero pasarlo con este señor que me hace mi vida complicada. Y eso ha sido resultado, pues sí, de muchos movimientos feministas y de tener otra manera de entender las relaciones y la vida misma.
¿Y sabes qué? Esto, al final de cuentas, es estadístico de los procesos que se llevan a cabo. ¿Cuántas personas no ha de haber? Bueno, quiero creer yo que son estadísticas, ¿no? De registros civiles y demás. ¿Cuántas parejas o cuántas situaciones no ha de haber que simplemente se separan, ¿no? Esas, estas personas que...
Por incompatibilidad es el no, término, me parece, ¿no?
Más allá de eso, que no formalizan un divorcio,
que
sino
están
que nada más...
Unión libre y nada más...
No, o que nada más... Una pues, separación es, una no separación, formal. Exactamente. Ya. O sea, que sabes que ya no fue, ya. Me voy de la casa y ahí se acabó. O sea, muchas situaciones han de ser así.
Sin tal, hacerlo legal.
Sin hacerlo legal, exactamente. Uh-huh. Entonces, a pesar de que ahora cada vez es más fácil y más rápido divorciarte, ¿no? Siempre y cuando llegues ahí como un acuerdo.
Es como el vivir en amaciato, pero a la inversa.
Ajá. Sí. O sea, entonces, seguramente en el INEGI y demás, o no sé cuál sea la instancia que lleve a cabo estas estadísticas, ha de haber muchos que cuenten todavía como matrimonio y sin embargo ya no son un matrimonio. En cuanto a la idea de lo que se tiene concebido un matrimonio, ¿no?
Dentro de la nota que compartieron en el grupo, también decía que las personas que se estaban divorciando, sí, o sea, tenían ya como esa edad, pero eso no justificaba o no, era como una afirmación a que los matrimonios jóvenes, tuvieran una relación perfecta. O sea, sí hay también como que todo este conflicto dentro de matrimonios jóvenes o de otras edades, pero se dice, según este estudio, que las personas de 60 y tantos son las que se están decidiendo para separarse.
Sí, yo sí siento que es como más bien ya las razones por las cuales se casan ahora las personas son diferentes a las de antes, ¿no? Uh-huh. Entonces... creo que ese podría ser como una explicación del por qué ya personas de tal rango de edad que veíamos en el estudio lo marcaban como la generación los boomers.
Sí, los boomers.
Ajá, los boomers. Exactamente, ellos tenían como una motivación, un cierto tipo de razones por las cuales se casaban y me parece que esa es la razón por la cual llega el punto en donde luego se hace insostenible un matrimonio, sí. ¿No?
Pues es que estaban súper jóvenes. Entonces, pues supongo que al momento de casarse, en el estudio también mencionaba eso, que como en estas generaciones más actuales, ya no es como que nos estemos casando a los 20, 23, 22. Mm. Entonces, eso también, al momento de que si te casas a los 30, 30 y algo, da como más estabilidad a ese matrimonio a solamente hacerlo porque... Pues era lo que...
Sí, era lo que se esperaba que hicieras.
Sí, sí.
O sea, era como un paso muy natural, porque muchas personas que tal vez, no tenían los recursos o no podían permitirse estudiar una carrera universitaria, pues ¿qué te queda? Pues cásate, brother.
Ajá,
a jalar
y
a casarte.
Sí, creo que definitivamente las mujeres de esta generación pensamos, o por lo menos lo platicamos así, en el matrimonio como una opción de vida y no como ese momento que
no sé, que si te faltara sería terrible y quedarías mal parada ante la sociedad, que antes sí era todo un tema, ¿no? Las tías que se quedaban a vestir santos eran como los lo peor, ¿no? Ajá, y además empezaban desde los 30, gracias.
No, y pero ¿sabes qué? Creo que también esto sigue siendo aún hoy día un tema. Y creo que sí va muy segmentado dependiendo la zona en la que se aborde este tema y el área, o si es una ciudad o un municipio más conservador, ¿no? A lo mejor esto, no quiero decir un provinciano hablando de otras provincias, ¿no? Pero creo que tal vez estos temas se plantean en las ciudades un poco más grandes, porque también en zonas más pequeñas o más conservadoras, como, no sé, los Altos de Jalisco, qué sé yo, todavía es un tema de que si tienes 28 años y no te has casado, es como de, ¿por qué no te has casado? Entonces, también veíamos este fin de semana muy ad hoc esta película merecedora de premios, Cindy la Regia, por supuesto, que está, no es un spoiler, pero véanla, está curiosona. O sea, no es la peor película que usted va a ver del cine mexicano. Está mejor que las de Derbez, sin duda alguna. Pero justamente eso, es una persona de San Pedro Garza García, uno de los municipios más ricos del país, ergo también más conservadores, y donde también justamente expone eso, ¿no? Que si a tus 24 no te casaste, ya tienes la presión de, hey, morra, ¿por qué no te has casado? Pues es que ya estás cotorra. A los 24 años, ¿cómo vas a creer
no,
eso?
No manches, ¿no? Yo luego pienso que no hay edad para estar cotorra. Creo que eso es una mentira. Pero bueno, lo podemos discutir en el siguiente bloque porque tenemos que ir a un breve corte.
Recuerde, por favor, especificar si desea participar por este libro de Mónica Castellanos. Con la pregunta oficial, ¿cree usted que la costumbre es más fuerte que el amor? Y también díganos usted, ¿cuál es la pareja de mayor edad que ha conocido que se separa? Vamos a un corte y regresamos.
Punto 5. Polémico.
Violencia. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena.
Y punto 5.
Punto 5.
Gracias por estar de vuelta aquí con nosotros en Punto 5, totalmente en vivo. El día que estamos platicando sobre si será verdad eso que decía la canción de que la costumbre es más fuerte que el amor, porque ahora lo que nos muestran las tendencias de acuerdo a datos del INEGI es que están aumentando el número de divorcios entre personas mayores de 50 años, muchas veces parejas que ya tenían muchísimo tiempo juntos, o sea, hablábamos de 20, 30 años, y que llegado ese momento de la jubilación, pues principalmente son las mujeres quienes deciden no continuar en esa relación que han tenido durante mucho tiempo. Que algo curioso es que antes y ahora siempre se escuchan parejas que dicen, es que no nos podemos separar por los niños. Quizás cuando mis hijos crezcan ya puedo pensar en terminar la relación con esta persona, cuando lo que hablan los estudios también es que no importa qué edad tengamos los hijos, siempre vamos a querer que nuestros papás no se divorcien. Imagínense nuestros abuelos, que se vuelve como más, no sé, disonante que un día tu abuela te diga, ya no quiero estar con este señor y me voy a divorciar. Cuando lo estaba reflexionando me parecía un poquito de risa, pero tiene sentido que como familia a veces nos cuesta trabajo apoyar este tipo de decisiones, que debería ser al revés, deberíamos entender que lo más importante en la vida es esa libertad de vivir con bienestar, más allá de las expectativas o de que si deberíamos estar juntos o que si ya tenemos 15 años de casados. Creo que sí nos hace falta hablar de que el matrimonio más bien no debería ser visto como algo para toda la vida, como antes se tenía por sentado y había esta idea de que te casabas para sufrir y la gente decía, es que esta persona es tu cruz, y ahora lo decimos como riéndonos y lo que sea, pero pues durante un tiempo fue muy real, y en estos tiempos estamos pensando más bien en lo contrario, en estar con alguien porque quieres estar, de menos idealmente.
Y creo que eso sería como fundamental, ¿no? Quitar el amor romántico y pues ser realistas y pensar que a lo mejor sí te puedes casar con alguna persona que quieres mucho y que va a aportar mucho a tu vida, pero también cuando eso no funcione, pues no está mal separarse y tampoco tienen que quedar odiándose los dos para que pueda pasar esta separación, porque a lo mejor eso es más complicado, ¿no? Ya tener como toda esta mala relación de estar súper peleados y así, cuando desde un principio que se iban sintiendo las cosas que pues ya no daban para más, pudieron tomarlo como con una reflexión o como con un razonamiento más, no sé, maduro, por así llamarlo, pero sí creo totalmente que es por el amor romántico de que iban a durar juntos para siempre, cuando pues realmente no, no son así las cosas.
Ajá, que en teoría se supone que ese es como, pues vamos, el, o sea, claro, el ideal, no se trata también de que lo veamos como, ah, sí, te casas porque te divorces al mes o al año, pues no, a ver, no, tampoco se trata de eso, ¿no? Se trata más bien de estar conscientes de la situación real en la que estás y de que si las cosas no están funcionando y se ha estirado demasiado la cuerda, no hay por qué llevar esa cruz que antes se mencionaba en ese sentido, ¿no? De que, pues a ver, ya se trató de solucionar de muchas formas y pues simplemente ya no, ¿no? Hay problemas que ya no pueden, pues sí, que ya no se recupera una relación de determinado tipo de problemas. Y creo que, por ejemplo, lo que mencionabas de que a lo mejor algunas parejas, creo yo, que pasan por el temor del qué vamos a hacer, o sea, en el proceso del divorcio, ¿no? De que si te van a sufrir los hijos en el divorcio y demás. Y es como ese miedo a pasar por una situación difícil o complicada, creo yo. Bueno, y ahí lo digo desde mi experiencia como hija de papás divorciados, que era eso, ¿no? O sea, uh-huh. Mis papás ya se estaban llevando de la greña, entonces yo sí estaba de mamá, ya divórciate. ¿No?
Y yo te consigo el abogado,
como,
tú.
Ajá, ¿no? Y así, y ella era como de, no, pues, o sea, porque ya cuando se lo dije yo como que mamá dijo, ¿qué estoy haciendo, no? O sea, está sufriendo más mis hijos, que bueno, ya en la casa no estábamos mi hermano pequeño, que le llevo 8 años, uh-huh. Y mis hermanos mayores ya estaban, ya...
En su vida, ¿no?
Sí, ya en su vida, ¿no? Exactamente. Entonces es como, no, sí, ya, ¿no? Ya me tocó de 14 años y creo que así ya es mejor. O sea, mis papás van a seguir siendo mis papás. Digo, eso es en mi caso personal, ¿no? Pero pues juntos no.
Sí, pero creo que también alrededor de los divorcios hay muchos concepciones falsas que se tienen, como justamente eso, ¿no? Es que estamos juntos por los niños.
Sí.
Mi brother, tus niños te están viendo que te peleas 24/7, ¿no? Pues
claro,
mejor.
Rato más traumados los
sí, claro,
niños,
hay un
meme, ¿no?
Muy chistoso, así de que un cuate infeliz, el hijo de papás divorciados y el cuate infeliz, y el hijo de los papás que están juntos por ellos y el morro cae bien tirado en las drogas, todo ese rollo. O sea, pero ya no sé, de nuevo, también en este país que también se lleva o nos dejamos, como hablando como mexicanos y sociedad en general, como que nos dejamos llevar mucho por los estatutos o el qué dirán o las formas como deben ser. Es como, ¿cómo yo me voy a divorciar, no?
No, y más en aquellos años, ¿no? A lo mejor ahorita que ya las personas tienen 60 y se están separando en 2024, dices,
seguramente
bueno,
esas personas se quieren separar hace 30 años,
ajá,
tal vez.
Pero todavía había un fracaso en la sociedad.
Seguramente en los 90s todavía era de, ¿cómo me voy a separar? O una mujer divorciada, principalmente las mujeres, la verdad, como siempre, ¿no?
Sí, yo por ahí, ahora que recuerdo, había una vecina que más bien fue como no me puedo divorciar porque mis papás, o sea, los abuelitos ya grandes, es como no me dejan o está mal visto para ellos. Y cuando fallecieron sus papás, así fuga. La señora se divorció. Pues sí, como de ya no tengo como quien me diga nada.
Y es que también, digo, o sea, es innegable, recuerdo también cuando, o sea, estas colonias populares en donde hay cierto esquema social, siendo Arco de Zapopan una de ellas, y era como, ah, ya supiste que fulanita se divorció,
okay,
y siempre
la
a ella.
Marido.
Exactamente,
ajá,
exactamente.
Sí, sí.
Entonces, siempre ha habido, y seguramente hoy en día, aunque creo que la diferencia es que hoy día ya importa menos, uh-huh. Pero seguramente estas prácticas de decir, ah, ya viste que fulanita se divorció, ya viste que ya, como tú dices, ¿no? El marido ya tiene otra familia en el gabacho, cosas así. Pero sí, o sea, sí recuerdo que era la comidilla cuando alguien hacía esas cuestiones, ¿no?
Ajá, que eso está cambiando. Aunque en su gustada sección, ideas que podrían ser un guión, estaba pensando que no hay demasiados referentes de parejas a edad avanzada que decidan divorciarse. O sea, yo no... Ajá, ¿cuándo ves en la tele o tienes unos tíos que ya con 40 años de casados digan, ah, ya decidimos que no queremos estar juntos?
Mira, después de Lucerito y Mijares ya todo puede ser posible.
Pero se divorciaron jóvenes.
Ah, bueno. Ajá. Entonces olvídalo. Sí, ¿jóvenes? Pero tienen esta canción muy panista que decía que... Ya. Pero sobre todas las cosas, no te
nunca
olvides
te
de Dios.
Olvides de Dios. Ajá.
Y se divorciaron, mira nomás.
Sí. Se olvidaron de Dios.
Y pero justo por eso era como mi no conflicto, sino más bien mi sorpresa, la palabra sorpresa. Que yo no me imaginara, o sea, yo no me imaginaría, perdón, el tío más grande que tengo, no, o sea, sigue siendo, o tiene 60 años, una cosa así. Pero yo no me imaginaría que una persona de 75, 66 años se divorciara, porque como que tal vez, no sé usted que nos está escuchando, también participe con nosotros, ya está como en su psique que esas personas como, pues, o sea, ya hay un total estado en caso de que sea una relación fallida o cansada o ya muy, muy lesionada por los años, pues ya hay como hasta un total estado de indiferencia, ¿no? Ya ni siquiera es como que te caiga mal la persona, es que ya te vale totalmente.
Porque a final de cuentas, o sea, también es como cómo pasar tu vida adulta mayor sin esa compañía, ¿no? Ajá. Que es como una decisión de, a ver, es que ya estoy en una edad en que pues mejor juntos aunque nos peleemos.
Sí.
O sea, sí puede ser. Y es que también pues la idea del matrimonio es que te vas a quedar hasta el fin de tus días con esa persona, sí, en teoría, ¿no? Pero cuando llega ese momento de la vida y decides que no tiene que ser así, que puedes hacer un cambio en este paradigma, pues te das cuenta que ese supuesto final de tus días de pronto se puede volver el principio, sí, y comenzar una nueva vida con tranquilidad o con otras cosas que, claro, va a tener un precio de que a lo mejor no vas a tener la compañía, pero también en muchos casos esa compañía es muy costosa, no en términos económicos, sino en tranquilidad
como una
emocional.
Carga, ¿no?
Ajá. Uh-huh, sí. Y entonces a mí me parece muy liberador que ahora no se hable de un matrimonio para toda la vida necesariamente, sino para toda la vida si todos estamos contentos y trabajamos para que eso suceda. Que no sé si mucha gente estaría de acuerdo del todo con esta afirmación, pero
sí, o sea,
esta sí sería mi opinión.
Creo que estás tocando un punto, porque mucha gente sigue sin cuestionar la estructura del matrimonio. Uh-huh. O sea, ya le firmaste, ya te amolaste, mi brother, mi sister, lo que sea. Literalmente, saludos a mi abuelita, que seguramente no está escuchando, tomando en cuenta que es una señora de 70 y tantos años de edad, casi 80, sí era de las mujeres, es de las mujeres, que todavía dice que yo ya no tengo abuelito, falleció hace muchos años, pero era de, es que era mi cruz, no importa lo que suceda, no importa que el vato me pegue mis cates, no importa nada, es mi cruz y así tiene que ser porque me casé para toda la vida. Entonces, seguramente uno podría pensar que este esquema de pensamiento es solamente una cuestión de las abuelitas, pero de nuevo, te das cuenta que no, te das cuenta que incluso hay personas, morras, vatos de 23 años que piensan así.
A mí hace poco me tocó una amiga que me dijo eso, de que no, es que, o sea, yo quiero estar con mi novio toda la vida, y yo me quedé un poco sorprendida, pero pues también creo que podemos respetar eso. Si ella quiere intentarlo toda la vida, está bien.
¿Sabes qué? Creo que luego de pronto también en estas charlas, no desmitificando, sino más bien aterrizando muy bien el concepto del amor y las parejas y las amistades y las relaciones y demás. Creo que obviamente cuando estás como en esta etapa del noviazgo siempre dices, no, quiero estar con ella toda la vida. Tiene que pasar el tiempo y tienen que pasar muchas cosas para que ya seas muy consciente de las cosas. Y por supuesto tienes que haber pasado varios años tal vez como para decir, bueno, si se permite y si tú estás chido, cámara, va. No, o sea, es esta cosa de pensar que el amor es para siempre con tu primer novio o novia, pues ya está muy chafa. Si sigues pensando así, bueno, es que no es cierto, iba a agraviar a posibles personas, ¿no? También es que está muy canijo la banda que se casa así con su primer novio o novia. Saludos a todos, pues, pero...
No, y no está necesariamente mal, pero esta idea de que el amor tiene un final... Creo que es muy dura, y más por lo que decía Jackie, de todo lo que nos ha enseñado el amor romántico. No significa que en todos los casos tiene que ser así, pero tenemos tan implantado que tiene que ser para toda la vida y todo el tiempo, y que cuando eso no pasa es sumamente frustrante.
Sí, sí, y creo que regresando a este punto de lo que yo comentaba, creo que hoy por hoy todavía hay personas que no cuestionan el concepto del matrimonio. No, esto que decían, bueno, hay que estar casados hasta que esto esté chido, hasta que esto sea saludable, hasta que esto siga dando buenos resultados, ¿no? Seguramente mucha gente no lo piensa así, es como, me quiero casar, ¿por qué? Porque sí, Cámara.
Sí, pues es que es una institución inamovible, o sí. sea, es, así tiene que ser.
Sí, son de estas cosas que no se cuestionan. Pero tenemos que ir a un breve corte de estación. Recuerde, por favor, especificar si usted desea participar por este libro llamado Carbón Rojo. Ya tenemos aquí algunos comentarios. Regresando del corte, los leeremos. Vamos y venimos.
Potente.
Punto 5.
XHUDG, Radio Universidad de Guadalajara. 104.3 FM. www.radio.udg.mx. 50 años irradiando.
Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5.
Punto 5.
Y a todo esto que hemos estado platicando, ahora les toca a ustedes. Díganos si creen que la costumbre es más fuerte que el amor, como dice la canción. Queremos oír su experiencia.
Así es, nos dice José Alonso Escobar en Ex. Dice, si Rocío Dúrcal lo decía, debe ser real. No sé si la costumbre, pero sí conozco muchas parejas que ya no se aman, pero siguen juntos por los hijos. Y me lo han dicho, se quejan de la pareja, pero ahí siguen. Un saludo a José Alonso Escobar. También nos dice...
Nada más nota el pie, lo cantaba Rocío Dúrcal, pero son palabras del Divo de Juárez.
Qué bonito escribía Juan Gabriel.
Es poeta, de verdad.
Sí, es que es justo, Rocío tiene en este disco de Rocío le canta a Juan Gabriel.
Sí, claro. Bueno, no, y también está la propia versión de Juan Gabriel. Sí, también está la versión propia. Sí, sí.
Pero le queda mejor a Rocío Dúrcal.
Vemos.
Ustedes digan, Rocío contra Juan Gabriel.
Yo seré Juan Gabriel over toda la vida, sí.
Bueno, ok.
Cero pena en eso.
También nos dice Luis Enex, dice, me desbloquearon un recuerdo con la palabra cotorro. En el pueblo había una pareja, personas ya maduras, que llevaban 25 años de novios de manita sudada, hasta donde yo supe. Al parecer nunca dieron el paso y quedaron como novios perpetuos.
Complemento sus comentarios.
Así es, dice, mis conocidos que son hijos de padres divorciados y que se quedaron juntos por los hijos hasta que ellos crecieron, coinciden en que debieron divorciarse. Desde que empezaron a llevarse mal, fue más el daño psicológico que el buen ejemplo, entre comillas, de tener a sus padres casados. Saludos.
Hay otro comentario más reciente, Luis.
¿Hay otro más? A ver, sí. Hasta donde yo supe se refiere al tiempo, ¿no? Así daron algo más que la manita. Gracias por la aclaración, porque a Anabel sí le dio mucha risa ese paréntesis. Juan Caralampio dice, hola punto 5, claro que la costumbre es más fuerte que el amor. ¿Cuántos matrimonios después de años ya hasta duermen en camas separadas o se la pasan peleando pero siguen juntos por los hijos? Ya hasta se saben de memoria sus discusiones y defectos. Participo por el libro.
Claro, mira. Muy separados, pero ¿qué tal los domingos en San Juan Macías y después Andares caminando de la mano?
Qué fuerte, es otro tema esto de que si es sano
que los matrimonios duerman juntos o no. Bueno, por ahí luego hablamos de eso.
Bueno, nos dice por acá a través del Facebook Live Alfonso Sandoval. Saludos a todos en punto 5. Creo que sí está más fuerte la costumbre y que no se da la debida importancia al sentimiento y al respeto. Y de la forma en que hicieron el compromiso, errores que cuestan. Participo por el libro. También nos dice, quiero agregar que algunas parejas de 40, 50 años están juntos por costumbre, por interés por interés más que por amor. El divorcio sí afecta en cualquier etapa. No, claro, no minimizamos este impacto de la separación, porque por más que, creo yo, nunca me he divorciado, por más que tengas ya un estado de total indiferencia respecto a tu pareja con la cual tienes, ponle tú, 40 años de casado, pues que de pronto
es un proceso,
te aman. Sí,
de todas formas, pues.
Sí. También dice Juan Pitrocrio Caraloy, de saludos, punto 5. Yo sí creo que la costumbre es más fuerte que el amor. He escuchado a matrimonios de adultos mayores que siguen juntos después de varias décadas de casados, nomás para no estar solos. Creo que los matrimonios de personas de 60 años para abajo ya lo ven de otra manera y se dan cuenta que aún tienen muchos años por vivir. También creo que es una cuestión ya de la vejez y la soledad. Porque muchos matrimonios o muchas parejas que sus hijos viven pues cada quien por su lado y literalmente solo tienen ellos dos. Pues sí, como que ser un adulto mayor, que todavía no lo soy y algún día tal vez esté ahí, y estar solo de pronto va a ser difícil, ¿no? Obviamente no tienes, no quiero decir la misma salud, sino obviamente tu forma de vida no es la misma que cuando tienes 30 años y tal vez puedes valerte más fácil por ti mismo. Cuando tienes 35 años tal vez ya decir, oh, bueno, a lo mejor ya no puedo cargar dos garrafones al mismo tiempo, ¿no? Tal vez por eso también es una cuestión de, a lo mejor ya no quiero estar con esa persona, pero pues no somos útiles en algunas cosas.
O sea, sí lo entiendo, pero también creo que es importante que pensemos las cosas de una manera diferente, porque una relación duradera en el tiempo, como las que admiramos, las que celebramos cuando cumplen muchos años de estar juntos y demás, no son una generación espontánea. No ocurren porque sí, porque había un hombre y una mujer, se casaron y fueron felices 50 años de su vida que duraron casados. Que a veces pensamos que eso pasa. Yo escucho muchos comentarios de personas que dicen, es que antes las cosas eran diferentes y se comprometían más. Y miren a mi tía Chuchita y a mi tío Pepito.
Que ahí siguen.
Ajá, que ahí siguen 40, 50 años de casados. Pero yo siempre me pregunto, y bueno, en realidad todos esos años podrían englobarse como años felices. Y si no lo fueron, ¿no debería ser más liberador decir, no estás contento y tienes la libertad de elegir algo? O sea, creo que la felicidad debería ganarle al miedo a la soledad. En un sentido ideal, ¿no? No digo que en todos los casos se pueda. Pero quizás resignificando eso y pensando en que se puede recomenzar con nuevas amistades, con nuevas formas de amar la vida que no necesariamente impliquen a otra persona que te hace incluso sentirte sola contigo misma, porque eso pasa a veces en las malas relaciones, como que romantizar el otro lado me parece un enfoque incorrecto, aunque socialmente aceptado.
Es que siempre buscamos ejemplos, siempre buscamos así los buenos ejemplos, porque de nuevo, creo que en lo general seguimos viviendo en un país muy conservador, en lo social y en lo religioso, porque de nuevo, todos estos son, se admira, te aseguro que si tuvieras 40 años de casado al civil, no seré igual de venerable que si tienes 40 años a la iglesia.
¿No? Uh-huh.
Entonces también siempre estamos buscando un ejemplo, aunque de nuevo en la privacidad, en la historia real, se lleven de la fregada, ¿no? De que, ay, mira, este matrimonio cumplió 40 años, mira qué ejemplo de pareja son. Y los cuates no se aguantan, ¿no? Y ya se avientan el molcajete y todas esas cosas. Pero de nuevo, porque son estas ganas de querer tener ejemplos que sirvan o matrimonios que sirvan de ejemplo para estas nuevas generaciones, que sí, es bien escuchado ese de que es que ahora ya nadie se compromete de verdad. Lo dicen de todo, de los trabajos, porque ahora resulta que ¿por qué renuncias si te hago trabajar todos los días de en una jornada de 12 horas? No, antes aguantaba de verdad. No, mi brother, no se ponga la camiseta, es lo peor que puedo hacer. Saludos.
Además, creo que ahorita también, no sé, no quiero sonar como una mujer interesada, pero también es algo fundamental checar la economía de tu pareja. O sea, sí, yo tengo este trabajo, pero tú, ¿qué onda? Y creo que eso también es parte importante y no nos hace mal las personas.
No,
de
si
verdad.
Tú estás interesada, adelante.
No, y de hecho, la independencia de las mujeres es lo que ha propiciado este cambio.
Esa es otra cosa súper importante, que al momento que tú dependes económicamente de tu pareja, seas hombre, seas mujer, pues pierdes como ese valor y esa, pues esa autonomía que tú tienes al estar dependiendo de, oye, ya no hay dinero para esto, oye, necesito esto. Imagínate qué feo no tener tu propio dinero para comprarte tus cosas básicas, deja de lujos, o sea, cosas básicas. Y eso también es muy importante, no nada más decir, el amor todo lo puede y yo voy a cambiar a tal persona y pues yo gano 1,000 pesos a la semana y con esos vamos a sobrevivir y vamos a tener hijos y no se nos van a morir de hambre. O sea, de verdad son más cosas y no solamente casarse por el romanticismo y dejarte ir por esta idea de, ay, pues vamos a hacer un matrimonio feliz y ahí vemos qué onda.
Ya lo he mencionado en temas anteriores que han tenido que ver con respecto a esta concepción o esta conciencia más bien del matrimonio. O sea, estas cosas de, ahí veremos cómo le hacemos, pero hay que casarnos. No, pues hay, primero vemos y después que nos casamos, ¿no? Pero creo que también para lograr esa conciencia tienes que tener bien claro lo que tú quieres, porque si al final de cuentas no sabes bien qué es lo que buscas o no sabes qué es lo que quieres tener tú en tu propia, en tu vida o en esta parte de la autorrealización, pues tal vez estás dispuesto como a aventurarte a estas cosas que muchos se la juegan, pero la neta es que te la puedes jugar de, ay, me la pinté en historia y si pasamos chido, ni hablar. Yo no me arriesgaría, déjame tener un morro. Oye, pero antes es jale, ahí vemos cómo le hacemos.
Sí, ¿no? Claro. Precisamente en un programa anterior que habíamos hablado también de divorcios, habíamos dado unos datos de que había una de las causas más grandes era como las diferencia económica o las situaciones económicas. O sea, que los pleitos venían de, o sea, sí, por una situación económica.
Y es que es justo eso. Creo que, de nuevo, como en todas las cosas que se romantizan y se idealizan alrededor del matrimonio, es justo eso, que esto de, es que si están de verdad enamorados, todo lo pueden.
Uh-huh. No, sí, o mi lucha brother, por pero tu es que, pareja, lucha, o sea, por el amor.
Sí, no, y más allá que eso, es un fact y que luego la banda se esponja cuando escucha eso. O sea, por supuesto que tener una certeza, una certidumbre económica, te da tranquilidad en muchas otras cosas.
Sí.
O sea, no te la puedes jugar a proponerle matrimonio a una morra o decirle a un cuate que se case contigo si no hay una certeza, ¿no? Y de nuevo, le estoy quitando lo romántico y estoy entrecomillando. Ah, no, usted no me ve. Estoy entrecomillando romántico porque de nuevo, muchos dicen, es que le quitas la emoción al matrimonio, es la aventura, es ver cómo le haces. No, carnal.
No estamos para sorpresas.
Veía cómo la hacía y me la pinteaba en metodología de la investigación, ¿no? Esto no me la va a jugar, pero bueno.
Y les doy un último dato pegador antes de irnos a corte. Las parejas que se divorcian en edad avanzada versus las parejas jóvenes que se divorcian, en realidad se divorcian por los mismos motivos y la única diferencia es el tiempo que pasan con esos motivos ahí molestándoles. Entonces, visto así, pues quizás muchas cosas no se componen como algunos quisieran creer. Y pues tú decides cuánto tiempo quieres pasar por una situación así de complicada, ¿no? Que no quiere decir que no vas a evitar esas situaciones o que no va a haber esos problemas. Lo que digo es que cuando ya llegan a un nivel de lo insostenible, pues ¿cuántas décadas de tu vida quieres pasar por esa situación?
Tenemos que ir a un breve corte de estación. Regresando leeremos más de sus comentarios. Muchas gracias. Recuerde que estamos sorteando para ustedes este libro llamado Carbón Rojo. Si desea participar por él, especifíquelo en los comentarios. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos y venimos.
Curioso.
.5.
Refrescante.
.5.
.5.
Si pensamos en que los divorcios pueden suceder a cualquier edad y que ahora se observa la tendencia de que en la última década han aumentado los divorcios entre mayores de 50 años, quizás también podríamos pensar qué es lo que entendemos como el fracaso en la vida, la gran catástrofe, y quizás pensarlo de otra manera, porque les digo una cosa, esto del divorcio ha significado una enorme liberación para un montón de mujeres que aquí en México, que se aprobó más o menos desde 1914, que fue como desde que existía el divorcio, sirvió para que miles de mujeres pudieran dejar a su violentador y comenzar una nueva vida a pesar de lo que el estigma social les indicaba. Y entonces creo que está muy bien que esa libertad también alcance a las mujeres de todas las edades, no únicamente a las jóvenes o a las que tengan en casa una situación de violencia. Creo que también las mujeres estamos siempre supeditadas al mensaje de que pareciera que tenemos una fecha de caducidad y que llegado a cierto número que empieza a veces desde los 30 y va aumentando y demás, es como si ya, uy, no, esto ya fue lo mejor que podías hacer de tu vida. vida, ya no vas a encontrar una manera de ser productiva o de ser feliz, o como si ya no le sirviéramos a la sociedad. Y creo que este tipo de discusiones en realidad nos permiten hablar de que nosotras somos valiosas o importantes, sin importar qué número tengamos puesto en nuestra edad, o si nos divorciamos o no. Y eso también, entenderlo de esa manera, se vuelve mucho más liberador y nos ayuda a tener elecciones más basadas en el bienestar que en lo que creemos que se espera de nosotras.
Por acá nos dice Margarita Carrasco Ponce a través del Facebook Live. Saludos a todos en cabina. Interesante el tema de hoy. Creo que en otros tiempos sí la costumbre era más fuerte que el amor, pero hoy en día ni la costumbre ni el amor, ni nada, nada los mantiene juntos. Las parejas de hoy en día son desechables. Ya casi nadie cree en el amor. Yo aquí diría que esto son como, desde mi punto de vista, por supuesto, no es una verdad universal. Puede ser por los dos extremos. O porque hay una verdadera conciencia de lo que se quiere, o porque hay cero conciencia de lo que se quiere. Porque si obviamente tú la tienes muy clara y de pronto te das cuenta que tu pareja o la persona con la que decidiste estar pues no va por ese lado, pues tienes tal conciencia que sabes que aquí genuinamente no quiero estar. O porque de verdad no tienes ni idea de lo que quieres, y hasta que tal vez no descubras eso, pues también te das cuenta que ahí no quieres estar, ¿no? Entonces, creo que esto puede suceder por los polos opuestos, de nuevo, no lo sé. Nos dice Mario Servín, llega un momento en la vida que el hecho de ya no estar con una persona, aunque ya no la ames, se te hace un vicio por la costumbre de que ya no va a haber alguien más a tu lado. Eso también es cierto, que era lo que decíamos, ¿no? Como esta, ese no es el tema de hoy, no estamos como ahondando en ese tema, pero pues la cuestión de que la banda tiene este cierto miedo a la soledad, ¿no? Ya hablaremos después.
Que es muy humano también. Y saben, yo pienso algo distinto. Creo que sí creemos en el amor en estas generaciones, pero creo que ese amor puede venir en diferentes presentaciones. Y que antes se vendía que el amor de pareja era lo máximo, maximísimo, aunque no fuera real, ¿no? Pero te hacían creer que sí era increíble. Y también hay amores que vienen de otra manera, no solo me refiero al propio, sino a las amistades, a las cosas que te hacen sentir a ti personalmente contento con tu existencia, que a veces no somos tan honestos en reconocerlo, pero que bueno, si estás en una relación que no te hace sentirte pleno, contento, en tu mejor versión de ser humano, pues sí me parece que es algo que merecería ponerle atención y que no tiene que ver con el miedo al compromiso, por ejemplo.
Ajá, y creo que también ahí entraría la dependencia emocional o los apegos, porque a veces, más allá de la costumbre, está como enfermedad o trastorno psicológico o no estar bien de salud emocional, genera como que estés arrastrando tantos años en una relación, en un matrimonio, y siempre, siempre es pieza clave tu red de apoyo. O sea, que tengas amigos, que tengas, no sé, familiares, alguien que esté como ahí para, pues, para escucharte, para ayudarte, para que más, o sea, más rápido puedas como sobrellevar toda esta situación, que claro va a ser dolorosa, pero pues son procesos que no podemos evitar para no seguir así a costa de tener una pareja.
Sí, creo que eso es, de nuevo estoy entrecomiendo, fácil para nosotros decirlo, porque a nosotros ya se nos permitió, como si fuera un permiso, valga la redundancia, o ya está menos feo que se cuestionen las cosas. Creo que desde ahí partimos el punto. O sea, nosotros, no es que se nos permita, sino que nosotros mismos ya nos permitimos o ya nos atrevemos a cuestionar las cosas, ¿no? Seguramente, tal vez a nuestras mamás, nuestras tías, alguna vez le dijeron a nuestra abuelita, oye, mamá, me quiero divorciar, y mira, revés, claro. ¿Cómo vas a hacer eso? Entonces,
o ni se decía, ¿no? Porque había este miedo a confesar la verdad, y también esas mismas tías en la actualidad dicen, me hubiera gustado vivir esto que viven ustedes para poder haber tomado una decisión distinta con mi vida.
Sí. Una decisión informada, ¿no?
También. Sí, por eso justamente eso de que aquí más allá de decir si está bien o está mal, nadie tenemos este poder moral de decir qué es lo bueno y qué está mal. Es más bien como este ejercicio de ver cómo se ha cambiado y cómo ha evolucionado las formas de pensamiento y el hecho de atrever a cuestionar esta institución intocable para el mexicano, que es el matrimonio.
Es más intocable la maternidad, tal vez.
Uy.
Ajá.
No sé, es que ¿sabes qué? Van de la mano.
Sí, porque o sea, de nuevo, ¿cómo te vas a casar y no vas a tener hijos?
Ajá, es el
¿no?
contexto, o sea, te casas bueno, sí. para tener morros, o sea, no, no, de lo contrario, ¿para qué te casas, no?
Ese es un buen tema para un próximo programa, ¿para qué te casas cuando no quieres tener hijos?
Exactamente. Sí.
¿Y qué determina el éxito del matrimonio?
Ah. Un foda del matrimonio. Sí. Alfonso Sandoval, tú te llevas este libro de Carbón Rojo, muchas gracias a todos por estarnos escuchando. Tú, Alfonso, tienes que venir a Ignacio Jacobo número 29 en la Colonia Parque Industrial Belénes, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde con una identificación. Y, por supuesto, gracias a las personas que nos escucharon y compartieron sus opiniones a través de las redes sociales. Mi nombre es Asael López, en Twitter @AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Emanuel Candelas en los controles y Carlos Rodríguez en la asistencia de producción.
Yo soy Jacqueline Nava, gracias por habernos escuchado y por compartirnos sus opiniones. En Twitter aparezco como @JackieNoTuitea y en Instagram estoy como otra Jacqueline.
En este micrófono Edith Preciado @Predit con doble E en X.
Y yo, Anabel Casillas, @DimeChascona. Nos escuchamos el siguiente lunes. Adiós.
Chao.
Bye. Adiós.
Cinco. Encuentros en el espacio radiofónico.